Bueno, saludos hermanos nuevamente. Vamos a comenzar el estudio de la Torá. Estamos en el capítulo 17 de Éxodo, que en hebreo se dice Perek Yod Zayin. Verso 1 dice: se trasladaron toda la congregación de los hijos de Israel desde el desierto de Sin en sus traslados por mandato de Yahweh y acamparon en Refidim y no había agua para beber el pueblo. Esa frase traducida toda la congregación de los hijos de Israel en hebreo es Kol Edat Benei Israel. La palabra Edad es sinónimo de la palabra Kehilá. Así como en español la palabra congregación es sinónima de la palabra asamblea. En la versión israelita nazarena generalmente traducimos la palabra Edad como comunidad, mientras que la palabra Kehilá la traducimos como asamblea. En realidad, Edad es un poquito más civil la palabra en términos de su significado, ¿verdad?, de su aplicación. Por eso se puede traducir mejor como comunidad. ¿Okay? Así que se trasladaron toda la comunidad de los hijos de Israel desde el desierto de Sin. Así que hay otro traslado aquí y van a parar a Refidim. Dice aquí una notita: la Torá está abreviando el relato de los desplazamientos de Israel, porque en realidad desde el desierto de Sin ellos se habían trasladado a Dofká primero y a Alush después y después a Refidim. Eso está en Números 33, 12 al 14. Pero la Torá, como suele suceder en estos escritos, tiende a abreviar, tiende a resumir. Los narradores de la Torá no son tan estrictos como nosotros a veces quisiéramos, ¿verdad? Pasa como con los nombres. Me han preguntado a menudo: ¿y por qué es que en la Torá un nombre aparece de cierta manera? No en la Torá, en la Biblia en general. Aparece un nombre de cierta manera y después aparece de otra manera más corto. ¿Y por qué no los ponemos todos iguales? Muchos hermanitos no entienden eso, ¿verdad? Es que nosotros no podemos cambiar la Biblia, hermanos. Si allí dice Yahoshua, por ejemplo, para Josué, y más tarde lo llama Yeshua, pues yo no puedo cambiar eso. Tenemos que ponerlo tal como está en el hebreo. Y a veces pues hay personas que se ponen quisquillosas con esos asuntos, ¿verdad? Pero la escritura nos muestra que los escritores sagrados no son tan estrictos con esos asuntos de nombres. Sí hay cierto límite, ¿verdad?, para todas las cosas. Bueno, pero aquí se hace un resumen más bien y dice que salieron de Sin y llegaron a Refidim. No menciona otros dos lugares donde llegaron antes de eso. Verso 2: contendió el pueblo con Moshe y dijeron: danos agua a nosotros para que bebamos. Les dijo a ellos Moshe: ¿por qué estáis contendiendo conmigo? ¿Por qué estáis probando a Yahweh? Fíjense que cuando el pueblo se queja contra Moshe, ¿verdad?, en que es el líder en este caso, es como quejarse contra Yahweh. Fíjense que Moshe está diciendo que al ellos contender con él, cuando dice contienden conmigo, ¿por qué estáis probando a Yahweh?, ¿verdad?, es una enseñanza importante para nosotros, hermanos. Cuando contendemos con los líderes que Yahweh ha puesto en el pueblo, es como si estuviéramos probando o desafiando a Yahweh, ¿verdad? Claro, eso es cuando los líderes están en el camino recto, porque si un líder se desvía y se va por otros caminos, entonces pues la cosa es diferente, ¿verdad? Pero cuando uno ve que sus líderes andan por buen camino y van haciendo lo mejor que pueden, no quiere decir que sean perfectos, ¿verdad?, pero hacen lo mejor que pueden, entonces hay que tener respeto. Y hay que tener consideración, ¿verdad? Y hay que tener tolerancia con esos líderes, en caso de que hagan algún error. Pero el pueblo, este pueblo cabeciduro, no tenía esa tolerancia, no tenía ese entendimiento. Y se pusieron a contender contra Moshe. ¿Okay? Verso 3. Pero estuvo sediento allí el pueblo por agua y se quejó el pueblo contra Moshe. Y dijo: ¿por qué es esto que nos has hecho subir desde Egipto, desde Misraim, para hacerme morir a mí y a mis hijos y a mi ganado de sed? Fíjense qué curioso este asunto aquí. Dice que el pueblo se quejó contra Moshe, ¿verdad? Sin embargo, el que habla, habla en primera persona. Es curioso, ¿no? ¿Por qué es esto? Dice él, que nos has hecho subir desde Egipto para hacerme morir a mí, a mis hijos y a mi ganado de sed. ¿Eh? Eso es un indicio. No es que todo el pueblo habló a una voz como un coro cuando canta, que todos cantan a una sola voz. Obviamente no podría ser todo el pueblo, ¿verdad? Esto lo que implica es que había un líder, o sea, que surge de entre el pueblo, un vocero del pueblo, una persona, un individuo que habla en nombre del pueblo. ¿Eh? Es probablemente un sedicioso de eso que de la multitud mixta, aquella que subió con, ¿se acuerdan? Con el pueblo hebreo, cuando salieron de Mizraim, de Egipto, subió una multitud mixta con ellos, de otros parientes, digo, de otros pueblos, de otros grupos nacionales. Y esto fueron lo que a menudo levantaban la voz y de protesta, y a menudo hacían revueltas en todo ese transitar por el desierto. Verso 4. Clamó Moshe a Yahweh diciendo: ¿Qué he de hacer al pueblo este? Un poco más y me van a apedrear. Comentan algunos comentaristas por ahí que en aquellos tiempos no se conocía la ejecución por apedreamiento. Y aparentemente fue en el pueblo hebreo donde se originó ese tipo de ejecución, ¿no? Que ejecutaban a las personas apedradas para no derramar su sangre. Esa era la idea del apedreamiento, ¿no? Para que no se derramara su sangre. Porque derramar sangre, en cierto modo, se veía como algo más grotesco, más grosero, más barbárico, ¿verdad? Derramar la sangre de una persona. Y por eso, pues, surge ese modo de ejecución, ¿no? Apedreamiento. Así que, de hecho, esta es la primera vez que se menciona esa palabra aquí, en toda la Biblia. Verso 5. Dijo Yahweh Moshe: Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y tu vara con la cual golpeaste el río. Toma en tu mano y ve. Ok, aquí aparece otra vez, varias veces en este capítulo, la palabra Hayor, la cual yo he traducido en muchos casos, así mismo, no la he traducido, mejor dicho, he puesto el Hayor como nombre propio de ese río, que obviamente es el río Nilo, ¿verdad? De Egipto. Pero es curioso que la palabra Hayor no es la palabra usual para río, es Nahar, río. Entonces, al decir Hayor en varios pasajes de la Torá, pues a mí me parece que es el no nombre propio de ese río, como decirle Jordán, el Yardén, ¿verdad? Este río se llamaba el Hayor. Pero esa es mi opinión, no estoy muy seguro de eso. De hecho, recabo la ayuda de los hermanos estudiosos que me ayuden a investigar ese detalle. Si en verdad la palabra Hayor, que es la que aparece aquí, es un nombre propio que se le daba al río de Egipto, o si es simplemente otra palabra para río, ¿no? Que aparte de Nahar. Si se logra demostrar que no es un nombre propio, entonces en la segunda edición de la versión israelita Nazarena, pues pondríamos la palabra río en ese caso. En algunos casos, de hecho, yo la he puesto como río, ¿verdad? Me parece que sí, aquí la puse como río, pero en otros casos la puse como Hayor, como si fuera nombre propio. Son detallitos simplemente gramaticales que no tienen importancia en términos de la historia esta. Pero quería hacer notar eso por si alguien se interesa en ese detalle. Verso 6. He aquí que yo voy a estar presente ante ti, allí, cerca de la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Así hizo Moshe a ojos de los ancianos de Israel. Fíjense que esto fue un asunto privado. Me refiero al diálogo ese especial, ¿no? En este caso, porque fíjense que el verso anterior dice, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. O sea, que eso fue como una junta que se reunió allí, ¿verdad? De algunos de los ancianos principales. Y entonces, pues, se hace eso como, diríamos, como algo un poquito apartado del pueblo, ¿verdad? Del asunto. Y es interesante aquí, la frase esta, yo voy a estar presente ante ti. Tremendo, porque ¿quién iba a estar presente ahí? ¿Quién estaba presente todo el tiempo? A mí me gusta recalcar esto porque es muy esclarecedor este concepto en relación con la deidad, ¿verdad? Como lo llaman algunos. ¿Quién estuvo presente y dirigiendo y guardando el pueblo en toda la travesía? El ángel de Yahweh. Y sin embargo, aquí Yahweh el Padre le habla a Moshe y le dice: yo voy a estar presente ante ti. Quiere decir que cuando el ángel de Yahweh está presente en un sitio, esa presencia se le atribuye a Yahweh. ¿Okay? Eso lo hemos dicho tantas veces, pero como se repite mucho ese concepto en la escritura, vale la pena recordarlo. Y dice que estaría allí y que golpeara la roca. Fíjense que este incidente se repite dos veces. En el primer incidente, que es este, Yahweh le manda a Moshe a golpear la roca para que saliera agua de ella. En el segundo incidente, que eso está más adelante, Yahweh le manda a hablarle a la roca. Y entonces Moshe, en vez de hablar, la golpea. Y por eso, por esa desobediencia, pues se le priva de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra de Canaán. Pero comparando yo los dos incidentes, se me ocurre pensar que Moshe quizá entendió mal una, o que simplemente como un reflejo, ¿verdad? En la segunda vez golpeó la roca porque la primera vez Yahweh lo había mandado a golpear la roca. No, son dos incidentes distintos. Y de hecho, fíjense que la prueba está que son dos incidentes diferentes. Que en este caso Yahweh mismo le dice: tú golpearás la roca. Mientras que en el otro dice: háblale a la roca. Entonces sería una contradicción si fuera se refiriera al mismo incidente. No, son dos incidentes distintos. Y probablemente él se dejó llevar por el enojo en la segunda vez y golpeó la roca en vez de hablarle, como Yahweh le había indicado que hiciera, ¿verdad? Pero en este caso no, en este caso Yahweh lo mandó a golpear la roca. ¿Se dan cuenta? Alguien comenta que cree que fue desobediente porque si no Yahweh hubiese sabido en el corazón de Moshe si hubiese sido un error. Bueno, sí, fue desobediente. En la segunda vez, ¿ve? La segunda vez, el segundo incidente, Yahweh lo manda a hablarle a la roca y él golpea a la roca. Fue desobediente. Pero lo que estamos tratando de decir es que a veces somos desobedientes por no pensar bien las cosas, por no prestar atención a nuestros actos, ¿eh? Por no fijarnos bien en lo que hacemos, por pensar irracionalmente y pecamos y fallamos y hacemos desobediencia, ¿verdad? Probablemente Moisés, como la primera vez Yahweh lo mandó a golpear la roca, pues quizá pensó: bueno, ahora me dice que le hable, pero tenía tanto coraje que no prestó atención quizá muy claramente a lo que Yahweh le dijo y golpeó la roca la segunda vez. Eso es un análisis así, digamos, como tratando de excusar a Moisés, ¿verdad? Como tratando de minimizar su culpa. Pero Yahweh no la minimizó porque lo castigó por medio de privarle la entrada a la tierra prometida. Tremendo castigo, ¿eh? Bueno, eso, ¿saben por qué eso es así, hermanos? Porque Yahweh espera de un líder mucho más de lo que espera de los del pueblo, ¿verdad? Del pueblo en general. ¿Okay? Así que el fallo, vamos a decir, o la desobediencia de un líder es mucho más grave que la desobediencia del pueblo, aun cuando se refiera a la misma desobediencia. O sea, aun cuando se refiere al mismo acto, si lo comete un líder, es más grave que si lo comete un miembro, ¿verdad? Del pueblo en general. Ok, eso es lo que aprendemos de todo este asunto. Verso 7. Llamó a aquel lugar Masá y Meribá. Desafortunadamente, un momentito, déjeme consultar el texto hebreo. Sí, casi todas las traducciones de la Biblia ponen Masá y Meribá, ¿verdad? Entonces usted oye a todo el mundo por ahí leyendo que esos lugares se llamaban Masá y Meribá. Y está bien, ¿verdad? El acento a veces no es, ¿sabe?, tan importante. Pero en realidad el hebreo no dice Masá y Meribá. El hebreo dice Masá y Meribá. Masá y Merivá. Y Masá significa prueba. Y Merivá significa contienda. Así que llamó aquel lugar Masá y Merivá por la contienda de los hijos de Israel y por haber probado ellos a Yahweh, diciendo: ¿acaso está Yahweh en medio de nosotros o no? Hermanos, ¿qué clase de pueblo es este? Hermanos, a veces idealizamos tanto el pueblo de Israel, ¿verdad? Que bueno, lo ponemos en un pedestal tan grande y tan honroso. Y ciertamente, pues está bien. O sea, hasta cierto punto eso está bien. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo cabeciduro, hermanos. Duro de cerviz, como dice literalmente la Torá. Y fíjense lo que está preguntando el pueblo aquí. Quiero volver a notar algo aquí de la gramática hebrea, porque a mí me parece importante que esto no se nota en las traducciones de la Biblia. Incluso este rabino Mordejai traduce aquí: ¿acaso está Yahweh en medio de nosotros? Cuando el hebreo lo que dice es Hayesh Yahweh Bekidbenu. Hermano, la palabra Yesh significa hay. ¿Ok? La palabra Yesh en hebreo, Yesh, Yesh, significa hay. Ahora miren la diferencia. Aquí no, en realidad, si vamos a traducir muy literalmente, el pueblo no está diciendo si Yahweh está en medio de nosotros. El pueblo está diciendo: hay un Yahweh en medio de nosotros. Incluso no solamente está dudando de la presencia del Padre, sino de la existencia misma del Padre. ¿Ok? Por eso es que usa la palabra Hayesh. Eso de Ha, el artículo, es un artículo que parece un artículo, pero que es simplemente un signo de pregunta, ¿sabe? En una palabra como esta, Hayesh, la partícula Ha es el signo de pregunta en hebreo. Yesh significa hay, existe. ¿Ok? Así que fíjense qué tremendo. El pueblo está diciendo: ¿acaso existe Yahweh en este pueblo? Eso es lo que está preguntando, hermanos. Es una pregunta desafiante. Más que si está Yahweh, el pueblo está preguntando: ¿acaso existe Yahweh en este pueblo? Una tremenda duda, un tremendo desafío, ¿verdad? No solamente la presencia de Yahweh, sino la existencia misma del Todopoderoso. Qué tremendo, hermanos. Por eso le vinieron tantas pruebas a ese pueblo, por duro de servicio. Y en el verso 8 empieza una pruebita. Vino Amalek y combatió contra Israel en Refidim. Ahí tuvo que enfrascarse el pueblo en otra batalla, ¿ah? Porque Amalek le sale al paso y combate a Israel en Refidim, en esa área. Verso 9. Dijo Moshe a Yehoshua: escoge para nosotros hombres y sal. Lucha contra Amalek. Mañana yo voy a estar erguido sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Hay que detenerse aquí. Porque en este capítulo, creo que dos veces o tres, deja ver, me parece que tres, o al menos dos veces, se le llama a Josué y a Joshua. Sin embargo, fue más tarde que Moshe le cambió el nombre a Josué, ¿sabe? A Josué, vamos a decir. Este hombre se llamaba Josué. Josué. Hermanos, nunca olviden ese nombre. Estos hermanitos que están diciendo por ahí, no me refiero a los hermanos de la asamblea, sino a hermanos de otros movimientos, que están diciendo que el nombre correcto es Yahushua, con U, Yahushua, están en un grave error. No es Yahushua, sino Yahoshua. ¿Por qué? Porque ese nombre es una combinación de Yah y de Hoshea. Y el nombre original de este hombre no era Joshua, o no era, mejor dicho, no era Joshua, era Hoshea. Por lo tanto, esa O tiene que permanecer. Por lo tanto, el nombre correcto es Yahoshua, no Yahushua. Eso es un paréntesis gramatical. La cosa es que hay aquí lo que parece ser un anacronismo. ¿Ok? Todos estos detallitos es importante, hermanos, estudiar la Torá. Parece un anacronismo. ¿Por qué? Porque el nombre de Josea no se le cambió a Josea sino hasta más tarde. en el más tarde, de hecho se menciona en el libro de Números, ¿okay? Sin embargo, aquí en Éxodo, aunque por eso es que en otras Biblias, en las traducciones de la Biblia, no sé, a veces no se puede confiar mucho uno, hermanos. Dice Josué ahí, Josué. ¿Ah? Bueno, y eso como que no se nota mucho si usted pone Josué. Pero si usted pone Yahoshua, cuando es el número que dice que Moshe le cambió el nombre a Josea y le llamó Yahoshua, pues ahí aparenta haber una incongruencia aquí o un anacronismo. ¿Qué quiere decir anacronismo? Un anacronismo quiere decir que se menciona algo en una época vamos a decir, se menciona un suceso en una época en que no sucedió, sino que ese suceso ocurrió después de esa época en la que se le menciona. Eso es un anacronismo. En este caso no es un suceso, sino un nombre, ¿no? Que ese nombre de Yahoshua no existió o no se le puso sino hasta mucho tiempo después, y porque aparece aquí, entonces, en este caso, en este capítulo. Bueno, eso es lo que algunos eruditos llaman un traslapo, no sé si se traduciría así, un traslapo histórico. O sea, que el que está escribiendo, como escribe mucho después, o sea, que Moisés no escribió este libro durante esta pelea con Amalek, ¿se dan cuenta? Moisés no escribió este libro en este momento cuando están peleando con Amalek. Moisés escribió este libro mucho tiempo después, ¿eh? Entonces, cuando escribió este libro, ya le había cambiado el nombre a Josea, y por eso es que utiliza aquí ese nombre, Yahoshua. Eso es un traslapo histórico, ¿ok? Que se traslada un concepto de un periodo histórico a otro. ¿Se capta? Bueno, exacto. Otro detallito aquí es que Moshe dice: yo voy a estar erguido sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Esa vara era de Moisés, hermanos. Esa era la vara que Moisés utilizaba para pastorear las ovejas de Yitro, su suegro. Y ahora se le llama la vara de Elohim. ¿Okay? Porque la vara de Moshe es la vara de Elohim. ¿Acaso Moshe es Elohim? Sí. Moshe es un Elohim nombrado por Yahweh. Ya eso lo estudiamos hace rato. Moshe es un Elohim nombrado por Yahweh para el faraón, para el faraón, ¿verdad? Así que no hay que escandalizarse de que a Yahoshua se le aplique en algunos casos la palabra Elohim, como en Juan 1:1, pero que no es el Elohim, sino un Elohim, que son dos cosas distintas. Como dice un famoso comediante en Puerto Rico, no es lo mismo ni se escribe igual. Así que la vara de Moshe es la vara de Elohim, así como la vara de, no la vara, vamos a decir, la voz de Yahushua, el Mesías, es la voz de Elohim, la voz de Yahweh. No porque él sea Yahweh, sino porque él representa a Yahweh en la tierra. Pues en este caso Moshe representa a Elohim en la tierra, y por eso se le llama a esta vara de Moshe la vara de Elohim. Verso 10. Hizo Yahushua como le había dicho Moshe, luchar con Amalek. Pero Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Estos tres hombres, fíjense, tres hombres se suben al tope de esa colina. Moshe, Aarón y Hur. Hur se debería escribir con J, pero casi todos lo escriben con H, ¿verdad? Yo, me parece que ese es el Ben Hur del que hicieron una película por ahí, los americanos, ¿no? No estoy seguro si es el mismo personaje, pero me parece que sí. Bueno, verso 11. Y ocurría que cuando elevaba Moshe su mano, prevalecía Israel. Antes de seguir, ¿Moshe estaba de pie o estaba sentado? En este momento, ahora, todavía, no se adelanten. En este momento, en el verso 10 y 11. ¿Moisés estaba de pie o sentado? Hay que leer con cuidado las escrituras. Moisés estaba de pie. Sí, Moisés estaba de pie. Bueno, entonces él levantaba la vara, la agarraba con sus dos manos, alzaba los brazos y elevaba esa vara hacia arriba. Y ocurría que cuando elevaba Moisés su mano, prevalecía Israel en la batalla. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. obviamente, porque el hombre se cansaba, ¿eh? La batalla duró, quién sabe, algunas horas, y el hombre se cansaba. El verso 12 lo dice, pero las manos de Moshe eran pesadas. Eso quiere decir, estaban cansadas ya. Aparte de que esa vara debía haber pesado bastante, ¿verdad? Era una vara grande. Esas eran unas varas largas y gruesas que usaban los pastores para conducir el rebaño. Era una vara grande. Y aparte de que ya Moshe tenía sus añitos arriba, ¿verdad? Sí. Ya tenía más de 80 años. Digo, estaba, sí, por ahí, por los 80, 80 y pico. Así que el hombre se cansaba. Y qué curioso que cuando alzaba la mano con su vara, Israel prevalecía, ¿verdad?, en la batalla. Pero cuando se cansaba mucho y bajaba las manos, entonces prevalecía Amalek. Un hecho un poquito misterioso, ¿verdad? No sabemos cómo es que funciona ese asunto, esa dinámica espiritual, ¿verdad? Pero es una lección para nosotros. Que cuando sostenemos en nuestras luchas, hermano, eso se aplica a nosotros también. Cuando sostenemos la vara de Elohim en alto, hermanos, prevalecemos en la batalla contra los demonios, contra las adversidades, contra todo lo que se nos presenta, los enemigos que se nos presentan en la vida, con los Amalejim o los Amalekim, ¿verdad? Contra las dudas. Ah, sí. Mientras sostenemos la vara de Elohim, vamos en victoria, vamos venciendo. Si la bajamos, entonces vence el enemigo. Así que hay que tener cuidado con eso de bajar la guardia. Hoy día se usa así esa frase. No podemos bajar la guardia. Cuando Moshe bajaba la guardia, perdía la batalla. Así que aprendamos eso de ahí, hermanos. No bajemos la guardia, hay que mantenerse alerta, hay que mantener la vara de Elohim en alto, elevadas nuestras manos hacia el cielo. Entonces, ¿qué sucedió? Verso 12, que tomaron ellos, ¿quiénes son ellos? Aarón y Hur. Tomaron ellos una piedra y la pusieron bajo él. Y la pusieron bajo él. Siéntate, Moisés. Y se sentó sobre ella. Ahora quedaba bajita la vara que él tenía en alto, ¿verdad? Mientras que Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno por aquí y el otro por aquí. Y permanecieron sus manos firmes hasta el ocaso del sol. Me provoca un poco de risa esta frase, ¿eh? Vamos a repetirla. Aarón y Hur sostuvieron sus manos, las manos de Moshe, uno por aquí y el otro por aquí. Eso me recuerda a una persona que a veces llamo hablamos por teléfono y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, aquí. Y digo, ¿pero dónde es aquí? Entonces, aquí está pasando lo mismo. Este escritor debió haber dicho uno por un lado y el otro por el otro lado. O uno por un extremo y el otro por otro extremo, ¿verdad? Pero es una manera coloquial de hablar, es una manera común y corriente, ¿verdad? De algunas personas hablar. Incluso aquí se escribe así. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moshe, uno por aquí y el otro por aquí, como si nosotros estuviéramos viendo la vara. Pero es lindo ver que la Torá está escrita en el lenguaje humano, hermanos. Esto no fue escrito en el cielo. Esto no fue escrito en el tercer cielo. Esto fue escrito aquí sobre la tierra y está escrito en lenguaje humano. Y por eso hay cositas como esa en las escrituras. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron en esa batalla? Bueno, no dice la escritura cuándo empezó la batalla, pero pudiéramos pensar que empezó quizás a mediodía o algo así, ¿no? Probablemente duró toda la tarde. Tremenda batalla. Ok, entonces dice que así, sosteniendo Aarón y Hur, las manos levantadas. Es más, es probable que de ahí en adelante Moshe más bien se agarrara de la vara en vez de levantarla. Porque Aarón y Hur la estaban levantando, la vara, uno por aquí y otro por aquí. Uno por un extremo y el otro por otro. ¿Ah? Imagínense cómo estaría ese hombre de cansado, cansado de sus brazos. Así que yo me imagino, ¿verdad? En mi imaginación visualizo como que Moshe de ahí en adelante, en vez de empujar la vara hacia arriba, estaba reguindado la vara. No sé si esa palabra es correcta, pero aquí mucha gente dice así: está ya reguindado. Se estaría quizás más bien colgando de la vara. Probablemente, ¿no? Esas son imaginaciones de uno. Pero bueno, ¿de qué árbol sería esa vara? A mí no me pregunte, que yo no sé. No lo sabemos, creo yo, que nadie sabe. Pero si alguien lo sabe, pues que nos ilustre, ¿verdad? Que nos diga, yo no sé. Pero sí se debe haber sido de un árbol duro, eso sí. Y si era una vara de árbol duro, seguro que pesaba bastante. Quién sabe si era de un olivo, no sabemos, ¿verdad? Pero lo interesante es que Moshe pudo estar firme hasta el ocaso del sol, hasta la puesta del sol. Es curioso que en hebreo dice Ad bo hashemesh. Hashemesh dice, si veo bien la vocal, Shames, sí. Bo hashemesh. Eso literalmente significa la entrada del sol o la venida del sol. Pero es un hebraísmo, porque en realidad significa el ocaso, la puesta del sol. ¿Okay? Es la entrada del sol al horizonte. Ese es el significado literal de esa frase, ¿saben? Bo hashemesh quiere decir la entrada del sol. ¿A dónde? Al horizonte, ¿no? O sea, cuando se esconde el sol, cuando se oculta. Así que hasta el ocaso del sol estuvo ese hombre allí agarrando esa vara, y a Aarón y Hur sosteniéndolo, y por eso pudieron vencer en la batalla. Verso 13 lo dice. Dice: quebró Yahoshua. Ajá, por tercera vez se menciona el nombre. Voy a subrayarlo porque lo había subrayado dos veces nada más. Por tercera vez se menciona ese nombre aquí. Quebró Yahoshua a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así que vencieron, ¿verdad? Derrotaron a los enemigos en la batalla. Y este Yahoshua es un, ¿cómo diríamos? Un tipo, o sea, un símbolo de el Yahoshua mayor que vendría en el futuro, ¿verdad? A también ayudarnos a ¿cómo se llama? A ganar la batalla, a vencer la batalla contra Amalek. Yahoshua sostiene también nuestros brazos, ¿eh? Yahoshua dirige más bien, los que sostenían eran a Aarón y Hur, no era Yahoshua. Yahoshua era el que combatía, ese era el capitán, o el general en el ejército, y ese es nuestro general también en el ejército, ¿verdad? De Yahweh, y en la batalla de la vida, hermanos, que estamos viviendo ahora. Así que Yahoshua, el llamado Josué, es una sombra, sí, de lo que habría de venir, tal como la fiesta, según dice Gabri. Como las fiestas de Yahweh, ¿verdad? Son una sombra de lo que ha de venir. Así Yahoshua es una sombra. Este Yahoshua es una sombra del Yahoshua mayor, que vendría más tarde como siervo sufriente, y que vendrá otra vez más tarde como el Yahoshua rey, a reinar sobre Israel y sobre las naciones. Ahora, fíjense, el verso 14 es muy, muy significativo y muy bonito. Dijo Yahweh Moshe: escribe esto como recuerdo en el libro y ponlo en los oídos de Yahoshua, pues borrar habré de borrar la mención de Amalek debajo de los cielos. Ok, tremendo. Aquí hay tres cositas que quisiera comentar. Primero dice Yahweh a Moshe que escriba eso, ese incidente, ¿verdad? Todo eso que sucedió ahí, en un libro como recuerdo. En hebreo dice Zicarón. Zicarón es un memorial, es un recuerdo, es una conmemoración, o más bien un recuerdo en este caso, ¿eh? Que se habría de escribir esto como memorial, como recuerdo de Amalek, porque Amalek habría de ser borrado. Y dice: ponlo en oídos de Yahoshua. Qué lindo, hermano. Qué hebraísmo más interesante, ¿verdad? Más curioso. Escribe eso. Pero no solamente escríbelo, sino ponlo en los oídos de Yahoshua. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En el hebreo, oír o escuchar es símbolo de obediencia, de obedecer, ¿saben? Cuando se dice yo les hablé y no me oyeron, o no escucharon, quiere decir no me obedecieron. Parafraseando aquí, ¿no? Otras expresiones de la escritura. Por lo tanto, poner algo en los oídos de alguien quiere decir a llevarlo a obedecer, llevarlo a prestar atención. ¿Ah? Dice, ponlo en los oídos de Yehoshua. ¿Y cómo era que Moshe iba a poner eso en los oídos de Yehoshua? Leyéndole el escrito y repitiéndoselo. Y así es que se nos manda también en la Torah a repetir a nuestros hijos, ¿verdad? La Torah de Yahweh. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y yendo por el camino, etcétera, etcétera. Y a través de la repetición es que, y el oír, ¿no? Viene la fe y viene el conocimiento y viene entonces la obediencia. Luego dice, pues borrar, habré de borrar la mención de Amaleque debajo de los cielos. ¿Por qué no dice, borraré la mención de Amaleque? O borraré el recuerdo de Amalek. No. Usa una expresión hebraica, ¿verdad? Que significa énfasis. Dice borrar, habré de borrar. No me gusta mucho esa manera de traducir del rabino, habré de borrar. En el hebreo es más bien un indicativo de futuro, directo, y es una sola palabra. ¿Ok? Más literalmente se pudiera traducir borrando, borraré. O borrar, borraré la mención de Amalek. Es una expresión de énfasis. Borrando, borraré la mención de Amalek. Eso se puede traducir también. Ciertamente borraré la mención de Amalek de bajo los cielos. Así que es un decreto divino de que Amalek sería quitado como pueblo, ¿verdad? Como pueblo. Raeré, sí, raeré es una buena traducción también. Verso 15. Edificó Moshe un altar al cual llamó por nombre Yahweh Nisi. ¿A quién le recuerda esta frase? Este verso, más bien, el verso 15. Está hablando de Moshe, pero ¿a quién, qué otro personaje le recuerda este acto? Edificó Moshe un altar al cual llamó por nombre Yahweh Nisi. Abraham, claro. Abraham, donde quiera que iba, edificaba un altar. Esos eran los servicios que se hacían en aquellos tiempos, ¿no? Se edificaba un altar, se ofrecía allí un sacrificio, se hacía una comida, aunque no lo mencione así con todos estos detalles. ¿Ah? Pero así era la costumbre. Se hacía una comida y entre toda la familia o el clan o la tribu compartían, ¿verdad? Esa fiesta, ese sacrificio. Esos sacrificios no eran siempre para quemar el animal, a veces sí. Pero muchas veces se hacían sacrificios de paz, por ejemplo, de gratitud, etcétera, en los que las personas se comían, comían la carne de ese animal. Entonces aquí dice algo que nos recuerda a Abraham, que Moshe edificó un altar. Y con relación a Abraham, casi siempre que se usa esa frase, se dice, y edificó ya Abraham un altar e invocó el nombre de Yahweh. Pues entonces Moshe hizo aquí algo casi igual, ¿verdad? Parecido. Dice que edificó un altar y le puso un nombre a ese altar. Y dijo, ¿no? Él dijo, este altar se llamará Yahweh Nisi. Hermanos, quiero recalcar esto. Le voy a decir por qué. Yahweh Nisi, ¿qué significa? Yahweh es mi bandera o mi estandarte o mi señal. ¿Verdad? Pero ahora pregunto yo, de acuerdo, ok, vamos a comparar eso con el título que se le dio a Yahoshua, de Immanuel, y los trinitarios dicen, ahí está, Immanuel quiere decir Dios con nosotros, dicen los trinitarios, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que Yahoshua era Dios, porque dice que se le habría de llamar Immanuel, y la misma Biblia traduce que significa Dios con nosotros. Y ellos dicen, ahí está, entonces Él es Dios. Hermanos, qué clase de error. Pregunto yo ahora, léale este pasaje a los que dicen eso, léale este pasaje. ¿Ese altar era Yahweh? ¿Ah? Esa es la pregunta que hay que hacerle, hermano, sencillito. Léale ese pasaje. Mire, edificó Moshe un altar al cual llamó por nombre al altar. Yahweh Nisi, pregúntele a la persona, ¿ese altar era Yahweh? A ver si le va a decir que sí. Claro que no le puede dar, no, jamás le podrá decir que sí, porque un altar no es Yahweh. Ah, hermanos, hay que aprender a razonar ¿verdad? Con estas personas. Este no está diciendo aquí que ese altar es Yahweh. Está diciendo que el nombre de ese altar proclama que Yahweh es nuestra bandera. Pues, hermanos, de la misma manera, el título Immanuel, es un título que proclama que con nosotros está Elohim, que Yahweh está con nosotros, como un recordatorio, exacto. Así que dijo pues, verso 16, dijo pues, no, dijo, pues la mano se alza en juramento sobre el trono de Yahweh, guerra tendrá Yahweh contra Amalek de generación en generación. En realidad dice ya ahí, el trono, se alza en juramento sobre el trono de Yah. Ahí utiliza el nombre abreviado del Padre, Yod-Heh, Yah. Y es curioso que se utilice ahí ese nombre abreviado, ¿verdad? Pero más curioso es que Yahweh está alzando la mano aquí, hermanos. Imagínense al Padre cuando dice esto, ¿ah? Que iba a raer a Amalek debajo de los cielos. Ahí alzó la mano el Padre. Eso es lo que está implicando en estos dos versos, 14 y 15. Y ahí, de hecho, hay una nota aquí del rabino que dice, esa traducción está basada en Onkelos, Rashbam y Seforno. Rashbam nos recuerda que Elohim alza la mano en juramento, como resulta claro de Deuteronomio 32:40, donde se dice, pues levanto a los cielos mi mano, y está hablando Yahweh. Así que incluso Yahweh, cuando hace un juramento, levanta la mano. Claro, eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Eso es una manera humana de hablar, de escribir. Pero así es que se presenta Yahweh, como si fuera humano. Y levanta la mano y hace un juramento de que iba a raer la memoria de Amalek. Y con esto termina, hermanos, el capítulo 17 de Éxodo, recordándonos que Yahweh, levantando su mano en juramento sobre el trono de Yah, dice que habrá guerra, tendrá guerra Yahweh contra Amalek de generación en generación. Hermanos, ¿y quién es Amalek? Amalek como nación física desapareció. Pero no sé si ustedes están al tanto de que los judíos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Simbólicamente le acreditan ese título ¿a quién? ¿A qué pueblo moderno? Se dice que Edom es Roma, ¿verdad? Edom, esto es en términos simbólicos, ¿verdad? Los judíos dicen que Edom es Roma. Y Amalek, Asiria, Alemania, o los palestinos, o los árabes. Puede que todos tengan razón, ¿verdad? En cierto modo, porque Amalek es todo el que se opone y trata de destruir al pueblo de Yahweh. Ok, así que fue Asiria en un tiempo, fue Alemania en otro tiempo, y es Irán en este tiempo, y es pa los palestinos también en este tiempo, ¿saben? Amalek es un símbolo, y hasta Corea, Corea del Norte, obviamente. Sí, Corea del Norte. Todo pueblo, jefe o nación o gobierno que se levante contra Israel para destruirlo, tratando de destruirlo o amenazando con destruirlo, es Amalek. Y dice aquí que tengan cuidado esa gente, esos pueblos, se lo advierto, porque dice aquí la mano, y aquí escribe este traductor, escribe la palabra mano con M mayúscula, porque se refiere a la mano de Yahweh. Es la mano se alza en juramento sobre el trono de Yah, diciendo, guerra tendrá Yahweh contra Amalek de generación en generación. Hermanos, ¿y quién derrotó los ejércitos asirios cuando se envalentonaron contra Israel? Yahweh. ¿Y quién derrotó a los ejércitos babilonios cuando se envalentonaron contra Israel? Yahweh. ¿Y quién se armó contra el imperio medo-persa? ¿Ah? ¿Quién se levantó contra el imperio griego que se levantó contra el pueblo de Israel? ¿Quién se levantó en batalla contra el pueblo romano que desapareció como imperio también? Porque Yahweh estaba batallando contra Amalek. Hermanos, ¿quién se levantó contra Alemania? ¿Ah? O la Alemania de Hitler, ¿verdad? No la Alemania de ahora. La Alemania de Hitler, ese gobernante impío, ¿quién se levantó contra ese país y ese gobierno, de modo que desapareció como gobierno el imperio de Hitler y el país de Alemania quedó bajito, bajito como cualquier otro país cuando fue un imperio en aquel tiempo, ¿verdad? Y así que tengan cuidado esta gente, Irán, Corea del Norte, los palestinos. Tengan cuidado, que el que pelea por Israel es Yahweh, hermanos. Qué lindo, hermanos. Eso nos da confianza, ¿verdad? Debería darnos confianza y fe y seguridad de que Israel finalmente saldrá victorioso. Que si Israel es impío, una nación impía hoy día, no importa, hermanos. Que sean impíos. Mira a ver si más impíos que aquel pueblo hebreo que salió de Egipto no son. Aquel era un pueblo impío también, idólatra, cabeciduro, testarudo. Pero Yahweh estaba con ellos, ¿eh? Y así pasa con Israel hoy día también. Cuidado con condenar a Israel. Cuidado con condenar a Israel. Que si son impíos, que si es un gobierno perverso, corrompido, olvídese de eso. Es el pueblo de Yahweh. Y nosotros somos parte de ese pueblo, hermanos. Ok, hay que bendecir a ese pueblo, bendecirlo. ¿Por qué? ¿Quién gana cuando lo bendecimos? No ganan ellos, ganamos nosotros. Porque dijo Yahweh: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así que, cuidado con eso. Yahweh Nisi, Yahweh es nuestra bandera. Yahweh nos bendiga, hermanos. Hasta aquí el análisis del capítulo 17 de Éxodo. Le invitamos para la próxima semana que nos acompañen al análisis del capítulo 18 de Éxodo, otro capítulo precioso. Todos están invitados. Hasta la próxima entonces. Shalom.